veces hablamos acerca de cómo Dios abre y cierra puertas en nuestras vidas. Inclusive, a veces tenemos la certeza de estar en el camino adecuado cuando de repente la puerta se cierra delante de nosotros. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con el estudio del libro de Apocalipsis y nos invita a permanecer confiados en Dios, pues Él abrirá la puerta en su tiempo, mostrándonos su plan para nuestras vidas. Escuchemos la conclusión de Poca fuerza, puerta abierta y un Dios asombroso.
Primero que nada, ¿cómo describe el Señor? ¿Cómo evalúa a la iglesia en Filadelfia? Es una iglesia de enormes oportunidades. Una iglesia de enormes oportunidades. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y ya lo describimos ahorita. La puerta importante para esta ciudad y para esta iglesia de compartir el Evangelio. Guillermo Carey, misionero en la India, decía: esperas grandes cosas de Dios, haz grandes cosas para Dios. ¿Quiere usted esperar grandes cosas para Dios? ¿Está usted esperando que Dios realice proezas en su vida? Usted comience en hacer grandes cosas para el Dios en el que usted cree. Si usted no es capaz de ser usado por Dios, es porque realmente no ha conocido al Dios que lo quiere usar. Y debe entender, hermanos, que Dios es poderoso y es grande. Más grande que sus problemas y los míos. Así es que dejemos de quejarnos y pongámonos a hacer manos a la obra en lo que Él nos quiere decir. La segunda característica de esta iglesia, una iglesia de tamaño pequeño y con recursos limitados. Pareciera como que le da una especie de crítica: es que está muy chiquita. No. Fíjese muy bien cómo le está diciendo: una iglesia, tienes poca fuerza. No, al contrario, el Señor no está criticando, al contrario, mira, a pesar de que tienes poca fuerza, has hecho grandes cosas. La palabra poca es en griego micro, fuerza es dunamis, de donde obtenemos la palabra poca dinámica. Es decir, esta no era una mega iglesia. ¿Usted sabe lo que es una mega iglesia en el lenguaje contemporáneo? El Señor dice: aunque tienes poca fuerza, ¿sí? El Señor nos impresiona con tamaño, con cantidad de miembros, con todo lo que pueda hacer o el alcance, o el prestigio, o la popularidad, que tenga programas de radio, de televisión. Nos impresiona con esas cosas, porque si el Señor es el Dios de esta iglesia, imagínese lo que al mundo le espera a través de esta iglesia. El Señor tiene una manera muy diferente de compararlo. En la economía de Dios, hermanos, las limitaciones le dan a Dios la oportunidad, la plataforma para realizar grandes cosas. El impacto lo podemos apreciar cuando Pablo decía: aunque soy débil, soy fuerte. Porque en esa debilidad el poder de Dios se perfecciona. En esta debilidad que tenemos, Dios puede perfeccionarse. No porque Él se complazca de nuestras debilidades, sino porque al ser débiles, nuestra dependencia es en Él. Y Él puede usarnos grandes cosas. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de Hugo Latimer. Hugo Latimer no es conocido entre nuestros círculos acá en el continente americano, pero sí es muy conocido en Inglaterra. A Latimer lo llevó a Cristo alguien que pudiera haberse considerado una persona insignificante, un don nadie, pues. Un hombre sin ninguna fama, conocido únicamente por sus amigos, y los amigos le decían el pequeño Bilney. Así, pequeño. Así es que muchas cosas se dan muy bien en frascos pequeños. Sencillamente un don nadie. Bilney había confiado en Cristo al leer las escrituras de uno de los padres de la iglesia llamado Erasmo. Una vez que pasó por ese lugar, él escuchó enseñar a Erasmo y le impactó, y él puso su confianza, quedó cautivado al escucharlo y puso su confianza en Jesucristo. En ese tiempo, Hugo Latimer estaba predicando en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, ahí en la escuela religiosa de ahí. Bilney fue a oírlo y quedó cautivado por la capacidad y la elocuencia de Latimer. Empezó a orar y el Señor puso en su corazón hacer algo osado. Él le pidió al Señor el privilegio de poder conducir a Latimer a Cristo. En esos días Latimer era todo un campeón en la iglesia de Roma. Bilney en sus fervientes oraciones pedía por la salvación de este hombre. Qué interesante. porque este hombre era un padre de la iglesia, un sacerdote. Y pensaba que si Fray Latimer, quien era bien conocido, fuese salvo con el Evangelio de Cristo, el impacto de su testimonio y su elocuencia hará que el mensaje del Evangelio de Cristo llegara muy lejos. Así es que propuso en su corazón y le pidió al Señor la oportunidad de conducir a este hombre a los pies de Cristo. Binley no era nada más una persona débil, era fiel. Era un hombre fiel y un hombre de oración y constantemente pedía por la salvación espiritual de ese hombre. Un día, en una ocasión que estaba terminando él de dar uno de los servicios, Latimer baja del lugar donde está, va pasando por el pasillo del centro y se acerca a Binley y le jala su sotana, ¿no? Y se le dice, Fray Latimer, yo necesito, me urge confesarle a usted lo que hay en mi alma. Pensando que lo que quería era una simple confesión y bueno, tenía el tiempo para hacerlo, se encamina hacia el confesionario y escucha lo que este hombre le tiene que decir. Vine hace una cosa impresionante y empieza a abrir su corazón y a decirle la pasión desmedida que tenía hacia Cristo. Tan ferviente era la pasión de él y la gratitud hacia lo que Cristo había hecho en su vida, que se impacta el padre Latimer, se baja del confesionario, se pone al lado donde está Binley, se arrodilla delante de él y le pide, dime cómo puedo confiar en Cristo. Binley más adelante muere como uno de los mártires del movimiento cristiano en el tiempo ahí en Inglaterra. Muere quemado. Y cuando junto con el ministro Riley, que era el obispo de todo el país, ambos conocedores del Evangelio se voltean y dicen, nos podrán prender como mechas, pero encenderán una mecha que jamás se podrá apagar. ¿Quién llevó a Latimer a Cristo? Un don nadie. Una persona insignificante de acuerdo a los ojos del mundo. Usted puede haber sido a lo mejor una persona así, y usted le habló a alguien, y ese alguien puede ser un caudillo de Dios para llevar el Evangelio al resto del mundo. No todos estamos en la misma situación. No todos tenemos que hacer la misma cosa. Tenemos que ponernos, sí, en la mano de Dios para que Dios pueda hacer a través de usted y en usted grandes cosas. Creemos en un Dios que hace maravillas, hermanos. Una última cosa que él habla acerca de la iglesia es que tenía una fidelidad bíblica. Has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Posiblemente esta iglesia había tenido poco de persecución, pero aún esa persecución que tenía, no había sembrado nada a esta iglesia y había permitido pues que Dios la siguiera utilizando. Tenemos que entender que si nosotros estamos conviviendo con gente incrédula, gente que no tiene a Cristo en su corazón, no tenemos que alejarnos. Recuerdo que el profesor Hendricks en el seminario nos decía, el cristiano promedio toma 3 años para perder todo contacto con los incrédulos. Y es que a veces nomás queremos llevarnos con la gente de la iglesia. Yo no les digo que se lleve con la gente del mundo para que ande en sus parrandas o en sus pachangas. Yo les digo que usted se lleve con la gente del mundo para que los impacte con el Evangelio de Cristo. No venga aquí a convertir a los convertidos. Mejor salga a convertir a los que no son convertidos. Pero su vida y su testimonio va a hablar mucho más que sus palabras. La declaración divina de estas promesas al final, después del versículo 9 al 13, es impactante. Quiero resumirlas para que usted sepa realmente a lo que estamos hablando. El Señor tiene varias promesas y todas ellas Él está hablando en la primera persona. Yo entrego, versículo 9, yo haré, te guardaré, yo vengo, yo lo haré, escribiré sobre Él, yo lo haré. Primero tenemos una promesa y dice el Señor a la iglesia en Filadelfia que el Señor humillará a los enemigos de sus hijos delante de ellos. Fíjese lo que dice el versículo número 9 y es bien importante que usted ponga atención. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcas que yo te he amado. Sencillamente, lo vimos ya, no voy a dar mucha más explicación. Esta sinagoga de Satanás estaba compuesta con aquellos que se decían ser judíos. Es decir, un grupo de judaizantes que estaban diciendo que la única manera para poder ser puros y dignos era hacer las prácticas del judaísmo. Y el Señor les está llamando a ellos falsos judíos. Si usted lee la carta de los Romanos, capítulo 2, versículos 28 al 29, ahí se dará cuenta, como dice Pablo, que los judíos no solamente son los que lo son exteriormente o por nacimiento, sino aquellos que pueden circuncidar el alma, el corazón. Esos son los que el Señor reconoce como verdaderos judíos. Ellos estaban acostumbrados por las profecías a que en un tiempo todo mundo se doblará su rodilla delante de ellos. Pero en el tiempo, en la era de la iglesia, son ellos los que van a doblar su rodilla delante de Jesucristo. Junto con aquellos otros que no quieren reconocerlo. Porque dice el Señor que en el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda la rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Sí, en esta era de iglesia, aún aquellos que se dicen judíos, doblarán sus rodillas ante el Señor, ante la iglesia del Señor. Pero en un tiempo posterior, entonces, como iglesia estaremos rindiéndonos a aquellos verdaderos y fieles judíos, que explicaremos más adelante en el libro de Apocalipsis. Número 2, el Señor guardará a sus hijos de la prueba máxima. Y aquí específicamente, hermanos, está hablando de esa gran tribulación. Hay algunos que dicen que solamente los guardará del sufrimiento. Hay tres tipos de pensamiento y lo podemos reducir a tres palabras. Lo que es pre, medio y post tribulación. Es decir, que algunos piensan que la tribulación no se ha efectuado, será en escatológicamente en el futuro, son los pretribulacionalistas. Están aquellos que estamos ahorita en medio, es decir, que el Señor va a librar a la iglesia cuando esté en medio de la tribulación, los medio tribulacionalistas. Y finalmente los post, es decir, que toda la etapa en la historia de la iglesia, esa fue la tribulación y ya estamos saliendo. Aquí claramente está el Señor evidenciando en lo que dice este versículo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si un entrenador deportivo le dice a uno de los jugadores que lo dejará fuera del juego, es entendible que este jugador no va a jugar el partido. Pero si le dice el entrenador al jugador que lo va a sacar del partido, hay la posibilidad de que juegue un rato y después lo saquen. Aquí claramente el Señor le está diciendo, no entrarás en la hora de la tribulación. En otras palabras, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de todos los tiempos, la iglesia de Cristo no pasará por ese periodo de tribulación, lo que estamos viendo. El Señor hará a sus hijos fuertes y seguros. Al que venciere, yo lo haré columna. Dice el apóstol Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vemos en Apocalipsis que el Señor puede remover candelabros, pero a una columna, ¿cómo se le mueve? Está firme, está asociada con firmeza, con fortaleza, y así al que venciere, al que cree, al que guarda. A mí me encanta esta frase porque aquí podemos entender el versículo, guárdate que yo te guardaré. Muy diferente al que usted sabe que cree que está en la Biblia, ¿verdad? Pero si quiere aquí lo va a encontrar. Guarda tu palabra y el Señor te guardará a ti. El Señor dará a sus hijos un nuevo dueño. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Habrá una nueva ciudadanía que les dará un nuevo nombre a ellos, una identidad completamente nueva. Hermanos, a la gente de Filadelfia esto no era nada nuevo. ¿Por qué? Porque Filadelfia cambiaba constantemente de nombre. Cuando fue derribada por aquellos terremotos, el emperador Tiberio la reconstruyó. Por eso le llamaron a la ciudad en honor y en agradecimiento a Tiberio, Neo Cesarea. Después ocurrió otra situación, otra calamidad en esa misma ciudad y el emperador Vespasiano la reconstruyó, fue benévolo con ellos, dio recursos para que la reconstruyeran y la ciudad decidió adoptar el nombre de su apellido y se llamó Flavia. Después vemos que ninguno de estos nombres convenció mucho a los habitantes y volvieron a llamarse Filadelfia. Es decir, para ellos eso de cambiarle de nombre era algo que entendían. Cuando el Señor les dice, les voy a dar un nombre, pero nadie se los va a poder quitar. El Señor está diciendo, yo seré su dueño, ustedes serán mi propiedad. Seguridad eterna, nada, ya no podrán salir de ella. Claramente lo dice, esa es la confianza que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas? De dos maneras. Primero les dice el Señor en el versículo 13, al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cuál es el significado de ese versículo? Usted que me ha escuchado, entienda, escuche, ponga en práctica. Primero, las oportunidades insuperables enfocan nuestra atención en Dios y no en nosotros mismos. Deje de quejarse de oportunidades que tiene que usted cree que no va a poder lograr. Empieza a concentrarse que si el Señor le pone imposibles es porque Él quiere que usted dependa de Él. Usted es bueno para realizar las cosas posibles, pero Dios puede realizar las que son imposibles para usted. No lo olvide, las oportunidades insuperables harán eso por nosotros, desviarán nuestra atención en nosotros mismos y voltearán nuestra atención a aquel que todo lo puede. Número dos, las oportunidades insuperables nos obligan a confiar por completo en Dios. Y eso, queridos hermanos, estimula la fe. No es una idea atractiva, a lo mejor eso de muchas opciones o que es el plan para el pueblo de Dios. Lo que no debemos hacer es dudar de que Dios va a faltar a su promesa. Piensa en esto, querido hermano. Déjeme terminar explicándole esta situación. En 1989 ocurrió el terremoto más devastador que hubo en la ciudad de Armenia. Fue de magnitud de 8.2. Yo no sé cuál fue la magnitud de la Ciudad de México, pero no creo que haya sido tan fuerte como este. Este desastre mató a más de 30.000 personas en menos de 4 minutos. En medio de la destrucción total, el caos que había en esa ciudad, un padre de familia deja a su esposa en la casa y corre hacia la escuela donde estaba su criatura. Cuando llega, encuentra ese edificio plano como una tortilla. Empieza a acordarse dónde estaba el salón y empieza a caminar entre los escombros y se acordaba que el salón estaba al fondo, a la parte derecha del lugar, y cuando está ahí empieza a tratar de escarbar despavorido. Cuando está escarbando, tratando de buscar a su hijo, llegan otros padres de familia de los niños que estaban en esa escuela y al intentar por un par de horas no habían logrado hacer muchas cosas y le decían al hombre que frenéticamente estaba escarbando en ese lugar, que lo veían incansable buscando, le decían ya, deje ahí, es inútil, todo está perdido, ya están muertos. Y el hombre seguía buscando. Se le acercaba un padre de familia y le dice, hombre, deje de escarbar, nos pone nerviosos. Y volteaba el padre de familia a ver a este otro padre y le dice, ¿vas a ayudarme ahora? Y la gente lo dejaba solo y él seguía buscando y escarbando. Llegó el capitán de bomberos y lo ve a este hombre y le empieza a decir, Señor, nosotros nos vamos a encargar de aquí en adelante, ya no hay vida, no hay posibilidad de que alguien esté con vida en este lugar, ya por favor quítese, está estorbando nuestras obras. Y volteaba a este hombre y le decía, ¿van a ayudarme ahora? Después llegan el jefe de la policía y trata de convencer a este hombre de que deje, que es inútil, que siga buscando. Y la misma pregunta se lo hizo a este hombre y le dijo, ¿van a ayudarme ahora? Y él seguía escarbando hasta que cuando quitó una de esas piedras, escuchó voces allá abajo y le empieza a gritar a su hijo, Armand, Armand, ¿escuchas, hijo? Y el hijo le contesta, papá, sí, sí te escucho, aquí estamos, estoy yo y otros 13 niños. ¿Cómo fue que sobrevivieron? Es que al caerse el techo formó una especie de triángulo donde estábamos y aquí pudimos cobijarnos nosotros 14 que estábamos aquí. Papá, yo sabía que vendrías. Tú prometiste que nunca me dejarías solo. Yo sabría que vendrías. A como podía, abrió un hueco lo suficiente y ya con la ayuda de los otros padres se abrieron para poder sacarlos y le decía a este padre a su hijo, hijo, dame la mano para sacarte. No, papi, que salgan mis amiguitos primero, porque yo sé que tú no me vas a dejar aquí. ¿Qué confianza tan grande tenía este hijo en su padre? ¿Qué confianza tenemos en un Dios tan maravilloso que ha prometido nunca dejarnos y nunca abandonarnos? aun cuando nosotros pensemos que no nos ama, aun cuando nosotros pensemos que no nos quiere, aun cuando nosotros pensemos que lo que Él hace no tiene sentido, que lo que Él hace no está de acuerdo a mis planes, que lo que Él hace no va de acuerdo a mi forma de pensar, y le dé la espalda. Un Dios que promete estar ahí, aunque usted quiera o usted no lo quiera, porque le ama, porque no se impresiona por su comportamiento, porque no le importa realmente lo que usted haga o deje de hacer, Él decidió amarlo primero. ¿Ama usted a Dios? Dígaselo en sus palabras, dígalo a su manera, dígaselo de una manera muy particular. Y piense en esto, hermano, nuestro pecado es lo que cierra las puertas muchas veces a esa comunión con Dios. Es nuestro pecado lo que nos puede alejar, lo que nos hunde. Pero realmente la cruz ha abierto las puertas para que usted pueda entrar al aposento alto, al lugar donde Dios está, y que pueda decir: estoy ante la presencia del Señor.
Señor, te amamos y gracias por la revelación de tu palabra. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje: poca fuerza, puerta abierta y un Dios asombroso. Recuerde que puede volver a escuchar el mensaje completo en visionparavivir.org. Pero esto no es todo. Permanezca unos minutos más con nosotros, ya que en breve concluiremos el programa de hoy. El legalismo esclavizó a Martín Lutero por mucho tiempo, hasta que la luz del Evangelio iluminó su corazón, y como resultado se produjo una reforma impresionante en la vida de la Iglesia. El pastor Carlos Azazueta explica cómo este hombre empuñó el trabajo que hombres, antes que él, habían iniciado para que un día pudiéramos disfrutar de la gracia y conocer más de ella en la Biblia, en nuestro propio idioma. Conozca más acerca de este movimiento conocido como la Reforma Protestante al solicitar el set de dos mensajes que estamos ofreciendo durante este mes en agradecimiento por su ayuda económica al ministerio. Envíe justamente este apoyo al ministerio a esta dirección: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O usted puede hablar con una representante llamándonos al 469-535-8433, y con muchísimo agrado una de nuestras asistentes le podrá ayudar con su donación. Pero si es más conveniente donar electrónicamente, entonces lo puede hacer por medio de la aplicación móvil y también en visionparavivir.org. Y ahora, para cerrar el día de hoy, regresa el pastor Carlos.
Si usted no ha conocido a Cristo, esta puede ser la mejor oportunidad que puede usted escoger para entrar por esa puerta abierta. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta. El Señor se llama a sí mismo la puerta del corral de las ovejas. Y Él dice: el que pasa a través de mí, jamás le dejaré fuera. Estará para siempre conmigo. Oremos. Padre nuestro, queremos, Señor, seguir confiando en tus promesas, porque realmente tus promesas se cumplen, Señor, a tiempo. Queremos aceptar, Señor, este tiempo de invitación para recordarnos a nosotros mismos que tú, Señor, has prometido jamás dejarnos y siempre estimularnos, Padre, siempre motivarnos a buscarte. Gracias por darnos a nosotros el privilegio de poder confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Gracias porque algunos de los que estamos acá, o la gran mayoría de los que están escuchando en este momento, han abierto su corazón a tu Hijo Jesucristo. Por eso su esperanza está segura. Por eso, Señor, su salvación está segura. Aunque dices tú aquí en tu palabra, Señor, que debemos guardar bien esto, para que nadie nos robe la corona, es decir, el galardón. Hay muchos, Padre, que han perdido ese galardón. No su salvación, pero el privilegio, Padre, de disfrutar aquí en vida de esas bendiciones espirituales que tú tienes. Padre, ayúdanos a guardarnos a respetar lo que tú consideras, Señor, necesario que respetemos, a aborrecer lo que tú aborreces, a amar lo que tú amas, a dejar de jugar a la iglesia y de coquetear con el mundo, a tomar una decisión firme de creerte a ti, no solamente creer en ti, a saber que tú eres un Dios que hace proezas, que fuiste capaz de rescatarnos desde el lugar donde estábamos, de darnos vestiduras nuevas de justicia, de pureza, vestiduras blancas delante de ti. Ahora te pedimos por aquellos que todavía no tienen ese privilegio, para que tú toques ese corazón y que ellos puedan abrir desde adentro y tú puedas entrar. Padre, sé misericordioso a nosotros que somos pecadores. Eso es lo que te pedimos, ahora y siempre, sabiendo, Señor, que aquel que es poderoso para guardarnos en caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria y con gran alegría al único Dios nuestro Salvador, por medio de ti, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
Acompáñenos mañana con más revelación del libro de Apocalipsis, aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
Este mensaje, Poca Fuerza, Puerta Abierta y un Dios Asombroso, es copyright 2007 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.